Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Margot Gabreau. Hoy es jueves 29 de mayo, 6 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Benjamín Netanyahu anuncia que acepta la propuesta estadounidense para un cese al fuego temporal en la Franja de Gaza, pero el grupo Hamas estudia aún el posible acuerdo. Mientras tanto, Israel echa más leña al fuego, aprobando nuevas colonias en Cisjordania ocupada. Hoy se realiza en la Universidad de Harvard la tradicional ceremonia de graduación, pero la fiesta está empañada por la decisión de Donald Trump de congelar el millonario financiamiento del Estado y de prohibir matricular a estudiantes extranjeros. Se define la fecha de la segunda ronda de conversaciones directas entre Rusia y Ucrania para un eventual acuerdo de paz. Será el lunes 2 de junio en Estambul. Y también iremos en directo a las canchas de Roland Garros con nuestro periodista deportivo Carlos Pizarro. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional. Noticia de última hora. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció que acepta la propuesta estadounidense para un cese al fuego temporal en la Franja de Gaza planteada por el emisario de Donald Trump, Steve Witkoff. Esta misma propuesta, de la que no se conocen detalles, fue enviada al grupo Hamas, quien dijo estar aún evaluando el documento. En este contexto, Israel ha anunciado la creación de 22 nuevas colonias judías en Cisjordania ocupada, lo que sin duda añade más tensiones en la región y en las relaciones de Israel con la comunidad internacional. Conversamos con Lior Amichai, director de la ONG Peace Now, quien considera que con esta decisión Israel está enviando un mensaje muy contrario a la paz.
Es una decisión muy drástica que afecta directamente la posibilidad de un acuerdo político para llegar a la solución de los dos estados. Por eso se esfuerzan en impedirlo. Tendrá un efecto drástico sobre el terreno, ya que el establecimiento de 22 nuevos asentamientos implica infraestructura, fricción con la comunidad palestina, carreteras y financiación. Significa militares y soldados que tendrán que proteger estas nuevas comunidades. Y creo que también conlleva un mensaje del gobierno israelí, y es que no tiene intención de poner fin a este conflicto con los palestinos. Y está diciendo, queremos seguir ocupando los territorios palestinos, queremos seguir estableciendo asentamientos. Y si escuchamos con atención, verán que los ministros de este gobierno también dicen lo mismo sobre la Franja de Gaza.
Y hay ya varios países que han reaccionado a esta decisión de Israel, diciendo que es una provocación crear nuevos asentamientos en Cisjordania. Escuchábamos a Lior Amichai, director de la ONG Peace Now, al micrófono de Paola Arisa. Hoy se realiza en la Universidad de Harvard la tradicional ceremonia de graduación, pero este año la fiesta está empañada por la decisión de Donald Trump de congelar el millonario financiamiento del Estado y también por prohibirle matricular a estudiantes extranjeros que constituyen nada menos que el 27% de su alumnado. Conversamos con Gonzalo Giribet, quien es profesor de biología en Harvard, que describe que dentro de la universidad las decisiones de Trump se interpretan como una guerra contra la institución.
Retirar 450 millones o 500 millones de dólares en proyectos de investigación es muy grande, pero están amenazando con otras medidas que tendrían aún mucho más impacto económico para la universidad si las llegasen a hacer, como imponer un tipo de impuesto sobre la fundación que tiene Harvard o quitarle el estatus que ha tenido siempre de tax exempt. Si impusieran esas dos medidas que están constantemente amenazando, eso aún tendría un impacto quizás más grande que todas las que se han tomado hasta ahora, ¿no? Entonces, parece que sí que hay una guerra declarada contra la universidad, y la universidad ha respondido a muchas de las demandas diciendo, no, esto ya se ha hecho, o esto no se puede hacer por esta razón, por la otra razón, pero da igual. Ellos van a intentar torpedear la universidad porque ahora ya parece que sea así una guerra particular con la universidad, y para advertir a todas las universidades que a nadie más se le ocurra oponerse al gobierno como se ha puesto Harvard. Entonces sí, yo creo que hay un poco esa sensación.
Era el profesor Gonzalo Giribet desde Harvard al micrófono de Paula Estañol. Rusia ha propuesto una segunda ronda de conversaciones directas con Ucrania para un eventual acuerdo de paz y la fecha sería este lunes 2 de junio en Estambul, Turquía. Como condición, Rusia se prepara un documento previo donde expone justamente sus condiciones para que una paz duradera pueda producirse. Aida Palau con los detalles.
Ucrania está dispuesta a participar en la reunión propuesta por los rusos a cambio de tener antes del 2 de junio el memorando sobre las condiciones de paz. Hasta ahora las dos partes mantienen unas posiciones irreconciliables. Rusia exige a Ucrania que renuncie a su adhesión a la OTAN y que le ceda territorio, las cinco regiones que reivindica, algunas ya ocupadas: Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla. Para Kiev estas condiciones son inaceptables y ya ha rechazado con anterioridad aspectos como el de la renuncia a alianzas militares occidentales o las concesiones territoriales. Hace dos semanas, el 16 de mayo, las conversaciones no condujeron a ningún progreso significativo para poner fin a la guerra, aunque se comprometieron a un intercambio de 1.000 prisioneros de ambos bandos. Nada indica que este 2 de junio haya condiciones diferentes para conseguir avances en un contexto de intensificación de los bombardeos rusos de los últimos días. Unos ataques que han exasperado al presidente estadounidense Donald Trump, que había prometido poner fin al conflicto en 24 horas, pero su mediación ha sido infructuosa.
En Portugal, el partido de extrema derecha Chega ya se convirtió oficialmente en la segunda fuerza política del país, según los resultados definitivos de las elecciones legislativas del 18 de mayo. Sin embargo, el primer ministro portugués, Luis Montenegro, aseguró que no hará alianzas de gobierno con la extrema derecha. Manu Terradillos.
Chega, basta en portugués, se hace con 60 escaños, dos más que el Partido Socialista, y se convierte pues en la segunda fuerza política del país, por detrás del centro derecha de la Alianza Democrática del primer ministro saliente Luis Montenegro. Algo hasta hace unos años impensable. Su líder, André Ventura, un ex seminarista y comentarista televisivo de fútbol, se mostraba exultante este miércoles por la noche al conocerse el resultado definitivo.
Hoy es un día de historia de Portugal. Un día que será revisto.
Hoy es un día histórico para Portugal, un día que en el futuro se recordará como el momento en que un partido con solo 6 años de existencia ha roto con 50 años de bipartidismo en Portugal, dijo Ventura. Y es que efectivamente, en 2019 conseguía su primer escaño. Portugal se une así a la ola ultraderechista mundial donde los partidos nacionalistas y antisistema triunfan. Ventura, quien cree estar cumpliendo con una misión divina, propone la castración química a los pedófilos, limitar los beneficios del Estado a los inmigrantes o imponer más controles en las fronteras. Admirador del dictador Salazar, Ventura no duda en adoptar sus lemas como Dios, patria, familia, al que agregó trabajo, y promete que, a partir de ahora, ya nada volverá a ser como antes.
Gracias a Manu. Y Siria firmó hoy un acuerdo energético por 7.000 millones de dólares con un consorcio de empresas de Estados Unidos, Qatar y Turquía para rehabilitar su sector eléctrico que ha sido destruido por la guerra. Según las autoridades sirias, este proyecto va a generar 5.000 megavatios y va a cubrir alrededor del 50% de las necesidades de electricidad del país. Paola Arisa nos explica.
El viaje del emisario de Estados Unidos, Thomas Barrack, embajador en Turquía, refleja la aceleración del acercamiento entre Washington y Damasco, ilustrado de manera impactante por la reunión en Riad entre el presidente Trump y Hamed Al-Tara y la decisión de levantar las sanciones vigentes contra Siria. Esa mano tendida se interpreta a nivel diplomático regional como un elemento esencial del realineamiento de la diplomacia de Estados Unidos, alterando la estrategia israelí de explotación de las divisiones comunitarias en Siria tras la caída de Bashar al-Assad. El problema de Siria-Israel puede ser resuelto, pero debe empezar con diálogo, declaró hoy en Damasco el emisario de Estados Unidos, sin duda informado acerca de varios encuentros directos celebrados por israelíes y sirios bajo presión de Washington para prevenir incidentes en la región de su frontera común.
Gracias, Paula Estañol. Y vamos ahora a América Latina, a Chile, donde el Ministerio de la Mujer ha presentado en el Congreso el proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo. Nuestra colega Angélica Pérez conversó en exclusiva con la ministra de la Mujer en Chile, Antonia Orellana, quien explica las líneas principales de la propuesta.
Las 14 semanas se han propuesto como un inicio de la discusión y para nosotros es muy importante que se acabe el veto al debate sobre el aborto libre. Esperamos que no ocurra un veto. Vamos a ingresar este proyecto al Congreso buscando que se debata y la verdad, si hay tanta confianza en que esto es algo que la sociedad chilena no apoya, no veo por qué los detractores de la legalización del aborto tendrían tanto miedo a debatir.
Era Antonia Orellana, la ministra de la Mujer de Chile, en conversación con Radio Francia Internacional. Y Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, anunció el miércoles que el asistente de inteligencia artificial de su empresa Meta AI ya cuenta con 1,000 millones de usuarios que acceden al menos una vez al mes. Y esto en franca competencia con Google, que encabeza la lista de los gigantes del Internet, que ha implementado la IA Overviews, una herramienta que responde a búsquedas de contextos generado con inteligencia artificial y que cuenta con más de 1,500 millones de usuarios.
En Radio Francia Internacional, Roland Garros 2025.
Así es, vamos a las canchas de tierra batida de París y ya está en la pista el serbio Novak Djokovic enfrentando al francés Corentin, pero también vimos la despedida de otro francés, de Richard Gasquet, eliminado por el número uno del mundo, Jannik Sinner. Conectamos en directo con nuestro enviado especial a Roland Garros, Carlos Pizarro. Carlos, cuéntanos cómo avanza la jornada de hoy, te escuchamos.
Hola Andreina, muy buenas tardes. Pues la emoción que nos embarga en esta edición 2025, ya que después del tremendo homenaje que recibió Rafael Nadal el pasado domingo, hoy ha sido el turno de despedir a uno de los grandes del tenis francés, Richard Gasquet, que disputaba su último partido en la Catedral de la Arcilla luego de quedar eliminado por el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. Curiosamente, Gasquet, el único chico que vencía a Rafa Nadal durante los torneos infantiles, se retira a sus 39 años, con más de 1,000 encuentros disputados como profesional y con el amor y el cariño del público. Richard tampoco pudo contener las lágrimas cuando la organización le otorgaba un trofeo conmemorativo adornado con un vídeo de las mejores imágenes de su extensa carrera tenística. Esto en torno al lado emotivo, ya que mientras todo esto ocurría en la central, en las otras pistas, la competencia seguía a su curso. En las canchas, el alemán Zverev se clasificaba, el francés Arthur Fils, al mismo tiempo que en damas ya están en tercera rueda la rusa Mirra Andreeva, la kazaja Yulia Putanseva y la estadounidense Coco Gauff. Antes de devolver la conexión, destacar tres marcadores en directo. En la pista, Simone Mathieu, la española Paula Badosa, igual ahora mismo con la rumana Elena Gabriela Rus a un set. Se juega ya el tercero y definitivo. En la cancha número 13, el argentino Federico Gómez se está inclinando frente al británico Cameron Norrie, 2 sets abajo, tras haber perdido el primer tiebreak. Y en la Susan Lenglen, como tú has dicho, Djokovic disputa el primer set frente al local Muet, 5-3 para el serbio. Con este entorno idílico de tenis, te voy a devolver la conexión, Andreina.
Gracias, Carlos Pizarro, en directo desde Roland Garros. Y sí, estaremos muy atentos a lo que va a ser el performance de Joao Fonseca de Brasil y también de Federico Gómez de Argentina. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Margot Gabro en controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Merci beaucoup. Au revoir.